¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Las 11 de la mañana, 4 minutos, ya lo saben porque habrán seguido las imágenes, al igual que todos nosotros, de lo que fue la masacre en Francia, al menos 84 muertos en este atentado con un camión en Niza. El terrorismo volvió a atacar en Francia y dejó, hasta el momento, este saldo de 84 víctimas mortales, luego de que el conductor de un camión aplastara a centenares de personas mientras disfrutaban de un show de fuegos artificiales en Niza, conmemorando el día de la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. Alrededor de las 10:30 pm, las 22 horas 30 minutos de la jornada de ayer, jueves 14 de julio, un hombre identificado como Mohamed Boulel condujo su camión alquilado a través de una multitud en Niza. Las autoridades han confirmado, les reitero, la muerte de 84 personas hasta este momento, entre las que se encuentran víctimas de diferentes nacionalidades y todas las edades. Hay más de 100 heridos, casi la mitad de ellos son niños, ya que se trataba de una fiesta y había muchos chiquilines en esa noche, en la noche de ayer, en Niza. Mohamed Boulel, como fue identificado este conductor del camión, era de origen tunecino, aunque ciudadano francés, tenía 31 años de edad, fue abatido por la policía mientras aún se encontraba dentro del vehículo, no quiso deponer las armas y aún era una amenaza, obviamente, para la seguridad. El presidente de Francia, François Hollande, determinó que el hecho fue un atentado terrorista y decretó 3 días de duelo, además de extender el estado de emergencia por 3 meses más. Recordemos que ya estaba en una situación similar, producto, ¿verdad?, de otros atentados ya sufridos en la nación. Es una prolongación de la medida tomada luego de los ataques fundamentalistas de noviembre pasado en París. Hay muchos más detalles, pero, Juan, tenemos a nuestro corresponsal en Europa, el periodista y corresponsal de guerra, Julio Alonso, está en París en este mismo momento a las 6 de la tarde. Tenemos 5 horas de diferencia, seguramente son allí las 16 horas, perdón, debo decir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo te va, Julio?
Las 4 de la tarde,
exacto,
efectivamente.
4 de la tarde, 6 minutos. Bueno, ¿estás en París?
Sí, estoy en las afueras de París, en Thierry, que es un pequeño pueblo al lado de una base, precisamente, sede de la reserva activa del ejército francés. Y vamos, me encontraba aquí además ayer por la noche por casualidad viendo a unos amigos y en un camping cercano que además está al lado de un parque temático internacional. Y bueno, pues de pronto cambió la cara de todos nuestros interlocutores, empezaron a desaparecer y llegó la noticia primero de 80 muertos, luego empezó a subir la cifra es 84, pero la última hora es que se prevé que los muertos puedan superar, si no superar, por lo menos llegar a la centena.
Julio,
Julio,
un momento nada más, porque estamos exhibiendo a través de Espectador TV algunas imágenes que son realmente muy fuertes. Quiero hacer la advertencia a aquellos que puedan estar observando estas imágenes, son realmente muy fuertes, van a quedar posteadas en espectador.com, pero es nuestro deber decirles que en estos momentos estamos viendo una recorrida que se hace con los cuerpos ya sin vida en medio de esa ruta de la muerte que se estableció durante 2 kilómetros en la congregación de la celebración de la toma de la Bastilla en Niza en la noche de ayer. Son los videos que captaron personas a través de sus dispositivos celulares, y bueno, donde se ven los cuerpos destrozados, es realmente una imagen espantosa, dantesca. ¿No? Dantesca, totalmente. Perdóname, Julio, tenía que hacer esa advertencia, te escucho.
No, sí, yo lo que te quería decir, además, eso, con esas imágenes, por desgracia, terrible, cualquier muerte humana es terrible, pero lo más terrible es lo que tú decías al principio, es decir, era un espectáculo familiar. Ayer, digamos, en los pueblos de toda Francia, se celebraba la toma de la Bastilla, que curiosamente significa algo así como el fin de todo absolutismo, uh-huh, el libre pensamiento y el triunfo del libre pensamiento sobre los teocráticos y absolutistas. Y el problema es que, bueno, o lo más trágico es que la mayoría o una gran parte de las víctimas son niños y jóvenes y familias, ¿no? No era nada más gente, no tienen nada que ver, además son víctimas de lo máximo, toda víctima es inocente. Pero en este caso eran víctimas que, además, de todas las nacionalidades, de todas las creencias, pues un poco ayer de pronto yo creo que los franceses se quebraron. Era impresionante ver cómo estuvimos hasta las 3 de la mañana con gente donde nos estamos alojando y con amigos de la base cercana, y nadie tenía palabras para definirlo. Sí hay algo importante, es decir, vale que es un acto terrorista, todo acto que signifique la muerte de una persona violenta para mí es terrorismo, pero en este caso, y ayer era la conversación que teníamos sobre todo con gente de la inteligencia francesa y de los cuerpos de seguridad, y es que si bien se tenían controladas las organizaciones terroristas tipo Al-Qaeda, tipo Daesh, es decir, lo bueno que tienen los franceses es que están muy, o lo malo, que están muy infiltrados en esas organizaciones y pueden prever sus acciones, aunque siempre caben los riesgos como Bataclan o como los otros actos terroristas, pero lo que no se puede prever es la acción de estos, digamos, lobos solitarios. Lobos solitarios no son gente que esté, digamos, vinculada a esas organizaciones, sino son gente que, digamos, que por una serie de condicionamientos sociales han llegado a odiar a la sociedad y, bueno, por enfermedad mental, porque es la única justificación que puede tener un ser humano para cometer esta barbarie, cometen sus actuaciones, sus crímenes en nombre de cualquiera. Yo no creo que este hombre pues tuviera ninguna dificultad en reivindicarlo por cualquier causa. También es muy curioso cómo preparó el atentado, ¿no? Porque si bien era un hombre que estaba fichado por la policía por ser un delincuente común, incluso con rasgos alcohólicos, el camión que alquiló dentro, las armas que llevaba, la mayoría estaban inutilizadas. Y el arma que utilizó es un calibre 22, que es un calibre muy pequeño, y que en el fondo pues casi apenas causó bajas, ¿no? Las bajas las causó, imaginaros la Rambla, claro, un día repleta de gente. Así y fue. Que alguien lanza desde el museo, desde cualquier lado, un camión contra esa multitud.
Julio,
no solo están los... Dime.
Ayer escuchando a François Hollande, que estaba, bueno, prolongando el estado de excepción, ¿verdad? Y digamos, con una angustia muy grande cuando estaba dando la cadena, a uno le quedaba la sensación de que Francia está cerca, o por lo menos considerando la posibilidad de establecerse como en un estado de guerra, por decirlo de alguna manera. Claro, no es contra un país, es que es muy difícil establecerlo, digamos, en una cosa muy, muy binaria, ¿no?
Sí, mira, Bissou, que es un viejo coronel francés que estuvo además en la lucha antiterrorista contra ETA, que ha estado actuando en el Congo y que estaba ayer con nosotros, una de las cosas que decía es que, vale, nosotros tenemos controlado al enemigo, pero lo que no tenemos controlada es la quinta columna mental, que la llaman, ¿no? La quinta columna mental son aquella gente que son simpatizantes de esas causas, pero no militan y son, claro, capaces de llevar a cabo esos atentados. Sí. Ahora mismo, si yo, vamos, los tiempos que llevo los últimos años subiendo bastante por esta zona de Francia, lo que te llama la atención es que tú no notas la seguridad. Es decir, los servicios de información franceses tienen bastante controlada la situación para evitar poner a digamos, al soldado o al policía de uniforme en la calle. El problema está en que para controlar este tipo de terrorismo hay que empezar a plantearse una serie de, digamos, de quiebres en las libertades individuales. Es decir, este hombre alquiló un camión, bien, pues una de las cosas que se empieza a tener en cuenta es que, como cualquier cosa puede ser un arma, habrá que empezar a controlar todas estas cosas, pero de todas maneras ellos lo que dicen también es que es imposible. Es decir, o renunciamos a nuestro estado de vida, claro, y nos convertimos no en un estado teocrático, pero en todo lo contrario, con los mismos métodos, o intentamos luchar por la tranquilidad, por la dignidad, por la libertad, que, claro, es por lo que tenemos que luchar, claro. Seamos de la religión que seamos del país que seamos, puedes estar de acuerdo o no. Yo creo que ayer hubo, entre los muertos hay gente que está en contra de las acciones de Europa en Oriente Próximo, muchos de los que estaban allí además, pero también es verdad que Niza es una zona donde la ultraderecha campa por sus respetos. Sí, sí. Entonces lo que no se llega a barajar, es decir, algunos piensan, también es la primera vez que hay un gran atentado fuera de París. Es decir, lo que llamaba la atención antes, digamos, que el peligro estaba en París para las bombas, o para todo atentado que supere los 10 muertos, y perdonar que hable así tan fríamente, y de pronto Francia ha descubierto que son vulnerables por todas partes, y que la vulnerabilidad, digamos, va a ser difícil de cortar apoyándonos en la razón. Esa es la, digamos, yo creo que es el debate, sí, que tienen ahora mismo los franceses. Era impresionante, y es impresionante, como tanto la radio como los medios de comunicación, incluso los ciudadanos, intentan normalizar la situación. Es decir, que hubo ayer un momento de pánico porque cuando se llegaron las noticias de Niza, ocurrió a la vez un accidente, un pequeño accidente, debajo de la Torre Eiffel, que provocó un incendio y una gran humareda. y en un principio se creyó que estábamos ante una cadena de atentados. Uh-huh. Yo, de hecho, estaba incluso saliendo de eso, de un parque temático, ayer por la tarde, y era impresionante cuando empezaron las noticias girarnos a ver la salida del parque temático, y era casi una estampida de gente porque nadie sabía lo que pasaba. Claro, claro. Ha habido un esfuerzo muy grande para intentar, digamos, presentar esto como un acto aislado, individual, y que no tiene nada que ver con las organizaciones, y evitar sobre todo el pánico. Yo creo que eso sí lo ha logrado. Es decir, ahora mismo yo me encuentro en la plaza de un pueblo donde todo es tranquilidad. Hay una señora que está, digamos, regando sus flores, otros que están arreglando la ropa, hay niños que se están bajando de los autobuses que vienen de los campamentos de verano, y aunque sí se nota que nos han robado un poco la alegría, sí se nota también que la gente está haciendo el esfuerzo por vivir. Claro. Esa es un poco la... Claro. Y luego, por otra parte, la gran novedad es que ayer se manejaba como posibilidad, y hoy lo ha anunciado Valls, es que se moviliza la reserva activa del ejército. Eso significa que la reserva, es decir, el ejército francés tiene dos reservas. La reserva normal, que son la gente que tiene experiencia en acciones internacionales, en misiones de paz o en misiones de pacificación, tanto dentro y fuera de la ONU, y que tienen 10 años todavía de reserva, que esos ya estaban movilizados, y ahora se ha movilizado a la segunda reserva, es decir, la gente que ha pasado por el ejército y que al cabo de los 5 años ha hecho un curso de actualización. Ahora mismo, sin que se note, porque tú no lo puedes notar, pero ya es Francia un país militarizado.
Claro, claro, totalmente. Te quiero hacer una última pregunta, Julio. Hace algunos minutos, algunas horas atrás, se hablaba de que habrían evacuado el aeropuerto de Niza porque habría allí algo sospechoso, se sospechaba un artefacto, una bomba, ¿verdad? ¿Qué novedades hay? No he escuchado más nada, así que supongo que...
No, ha habido una serie de acciones en todo, es decir, después de un acto tremendo como este, yo te puedo poner un ejemplo. Nosotros esta mañana estábamos en un lago donde hay socorristas y donde, bueno, la gente viene a pasar el fin de semana. No estaba muy lleno, que es alucinante, porque esto tendría que estar, digamos, a rebosar de gente. Uh-huh. Y, sin embargo, por ejemplo, Mapi ha dejado un momento su mochila, y según ha dejado su mochila y se ha girado, ha venido una persona y le ha preguntado si esa mochila era suya.
Ajá.
Claro. Entonces, ahora mismo lo que sí saben, o sea, lo que no se permite ahora es tonterías las precisas, es decir, claro. El jorobado, el no poder dejar la mochila en el suelo, pero yo, por ejemplo, como ser humano entiendo ahora mismo que de aquí a donde tengo que ir yo, por ejemplo, mañana por la mañana, tenga que pasar 6 controles.
Claro.
Pues porque, bueno, pues tampoco me gustaría que mi hijo estuviera en la lista de víctimas, claro, ¿no? Entonces, esa es un poco el quid de la cuestión, es decir, ¿cómo hacemos esto para que no nos afecten las libertades individuales?
Sí, sí.
Porque una de las primeras libertades individuales es la vida.
Claro, totalmente, totalmente. Julio, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos que estés, bueno, justo allí cumpliendo estas tareas para acercarnos a lo que está pasando en Francia, totalmente conmocionada, evidentemente, por esta masacre que al menos a este momento parcialmente arroja la cifra de 84 muertos en este atentado en Niza de la noche de ayer. Te mando un abrazo, cuídate, estás con tu chico, tu hijo, así que bueno, tenés que cuidarte mucho, ¿eh?
Sí, pero vamos, no, lo hablábamos ayer tanto Mapi y yo, como se lo explicábamos a Miguel, y por otro lado también es verdad que tenemos la suerte de que para nosotros, por desgracia, esto es nuestro estado natural, entonces... Sí. Igual que nuestra autocaravana se ha convertido de pronto en el departamento de producción de una televisión para coordinar desde París todos los enlaces, Miguel ha tenido que, bueno, le hemos explicado lo que ha pasado, él lo asume, y lo que no pensamos es irnos, ¿no? Yo creo que si algo podemos hacer ahora es, si no seguir igual, porque no vamos a seguir igual, es si quedarnos aquí, porque a nosotros no nos echa nadie de ningún sitio, ni a nosotros ni a ningún ser humano.
Bueno, estaremos en contacto. Julio, un fuerte abrazo y muchas gracias, como siempre.
Un abrazo desde Francia.
Chao, hasta luego, Julio.
Chao, bueno. Chao.